Ya es jueves y ya se ha liberado un nuevo episodio de Sus Sótanos del Joder. Este es un episodio bastante especial porque trae onomástico. Llegamos un día después, pero llegamos porque ayer, por si no lo sabían, se celebró el Día del Arquitecto. El Día Nación, el Día Multigaláctico del Arquitecto.
Y este sótano anda como con grietas.
Sí, anda agrietado y necesitábamos un apoyo y dijimos, ingenieros,
bases bellas y estructuradas.
Los contratan en el CIAPA y ya ven cómo está, ¿no? Luego dije, Rubí, ¿qué me recomiendan? Me dijo, yo conozco un grupo de arquitectos fregones. Sí. El Chaparrito lo validó, mi querido Gerardo Esparza. Y aquí, por eso, tenemos nada más y nada menos que a los arquitectos Daniel Martín Castellanos, quien además ha integrado, es integrante fundador del Comité del Día Nacional del Arquitecto en Jalisco, y el arquitecto Joaquín Alda Silva, quien es integrante fundador también del Comité del Día Nacional del Arquitecto en Jalisco. Es decir, son los dos fregones que están aquí dispuestos a dársela por defender que exista un Día del Arquitecto.
Los Días del Arquitecto se celebran haciendo planos, yendo a la obra.
Hacen una discada.
O como Aristóteles cuando termina su sexenio. Ajá. O como Enrique Alfaro lo va a hacer seguramente cuando termine su sexenio.
¿Qué se hace en el Día del Arquitecto? ¿Cómo celebran?
Brindando, ya sea desde con una cerveza, con los albañiles, con un buen vino, un buen tequila o un coñac.
Una caguama.
Una caguama.
Una discada.
Ajá. El chiste es celebrar y pasarla bien y que estemos contentos y orgullosos de nuestra carrera como arquitectos.
Pero vamos a decir algo. El arquitecto como tal, como un profesionista reconocido, no existía hasta el 2004 que Vicente Fox hizo el decreto y se hizo el Día Nacional del Arquitecto a partir de octubre. A partir del 1 de octubre del 2004 fue la primera vez. 20 años. Entonces, la celebración se basa estricta y suficientemente en reconocer las obras de realce a los arquitectos meritorios que reciban un premio. Y en este evento tenemos un reconocimiento del Congreso del Estado, en donde se hace un reconocimiento general a los arquitectos. No es en uno en especial, no es uno específico.
Porque hay mucha lucha de ego, porque se pelean, porque no se quieren.
Son
un montón.
Sería muy difícil seleccionar un solo arquitecto cuando, sí, hay mucho ego, pero además...
Sería difícil cuando yo tengo esta camisa puesta.
Bueno.
Pues debería de apuntarse, ¿no? Digamos, a que las obras de la ciudad estén ligadas con estos arquitectos
tómbola,
y poder decir...
Que están de moda.
Sí, en una tómbola. Estaría chido. Pónganle su nombre.
Sí.
Queríamos hacer la diferencia.
Sí, dijeron.
Porque ya está muy quemado. Hay
¿una lotería?
Ya, mucha gente ya no puede ni levantar la mano. Ya ven que ahora es a mano alzada.
Sí, sí,
ya se cansa uno del brazo.
Sí, máximo.
Y le di lo de la votación. Ah, ¿cómo cuestionan eso? Uy, a mano alzada, ¿no?
fue con plan con maña.
¡Claro!
Entonces, en eso específicamente es, después de que estemos en el Salón Legisladores del Congreso del Estado, nos pasamos al Teatro Degollado y ahí es donde se hace la mención a las obras meritorias y a los arquitectos meritorios.
Déjame acotar aquí. Ustedes festejan, conmemoran, celebran y se emborrachan el 2 de octubre, ¿correcto?
El 2 de octubre.
Porque el 2 de octubre
este
no se olvida.
Porque el 2 de octubre
por esta ocasión. Ajá. Porque el día primero, perdóname, Isaac, te interrumpa, porque en esta ocasión, el día primero de octubre, se hace el cambio de gobierno, se hace un decreto de que es un día de asueto.
Y ningún arquitecto me va a ningunear y a venir a opacar a mi presidenta, ¿verdad?
Ahora, que si la presidenta fuera arquitecta, pues allá podrían...
Ya sería diferente.
Sí, sería diferente. Al festejo.
Pero no alcanzó, no tenía los méritos suficientes.
Bueno, este programa se está transmitiendo un día de la conmemoración del Día del Arquitecto. Pero sí queríamos darles el espacio porque queremos, a los bomberos les debemos que no haya incendios, o bueno, en la teoría, ¿no? Uh-huh. A los comunicadores les debemos que la gente esté informada, bien informada, esa es la intención.
Teoría.
En teoría.
En teoría.
¿No? Sí, hay prietitos en el arroz, ¿no?
Sí.
Claro. Sí, a los policías que la ciudad esté segura, a los maestros que la ciudad esté educada. ¿Me entiende el punto, no? ¿A dónde voy?
Sí, claro. Estamos vacilando, ¿no? Sí.
¿Qué le debemos a los arquitectos? ¿Qué le debemos a los arquitectos?
Bueno, hace rato decíamos, nosotros conformamos el espacio integral de donde se mueve el humano. Y además tenemos
que vivas en ciudad, ¿verdad?
Que vivas en un espacio confortable. que no vivas en un espacio en donde te esté arruinando. Yo siempre he dicho, la psicología del arquitecto debe estar basado en una cosa. ¿Por qué las cárceles hacen cuartitos de 2x3 o de 1.5?
Para que no estén a gusto.
Para que ellos están encerrados, no tienen libertad de nada. Y nosotros como arquitectos, lógicamente en los espacios que habitamos, debemos de encontrar el movimiento que el humano hace por naturaleza. Esa es una, la estética es otra. O sea, nosotros cuando concebimos todas las cosas en tres dimensiones. Ahorita ya hay una cuarta dimensión, pero todo hay que verlo en ese tenor. Entonces, el arquitecto debe hacerlo. Además, debe hacerlo con estética. Porque dicen, abro un paréntesis, dicen los abogados, cuando cometen un error, lo archivan. Los médicos cometen el error, lo entierran. Y los arquitectos lo exhiben, ¿no? Porque todos dices tú, oye,
qué horripilante. Pero antes del milenio claro. Va a estar hablando aquí, ¿eh?
De las casas del Infonavit de Tlajomulco.
Bueno, es una escultura esa, ¿eh?
Pero algún ingeniero tuvo que...
Un estructurista.
Bueno, Sebastián.
El creador es Sebastián. Es un escultor.
Pero sí, en el tema, de la belleza, no quiero decir que los arquitectos en particular, pero sí las ciudades han perdido mucha de la belleza de la arquitectura, ¿no? Es decir, las casas ya son simples cajas.
Las cajas de zapatos.
Los edificios son cajas apiladas. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿En qué momento las escuelas de arquitectura se perdieron?
Más que nada no es eso, no se ha perdido. Lo que pasa es que por la cuestión económica tienen que reducir costos tanto en la obra, ya no se le puede poner tantos ornamentos a las casas porque significa un costo extra.
Claro.
Entonces, las personas que quieren lucirse con su casa, vayan a ver casas que les ponen hasta florecitas.
¿Pero la buena arquitectura depende del dinero?
Sí, en parte sí. No. En parte
acá
sí.
Ya me dijeron que no.
Yo lo voy a contratar a él. Yo lo voy a contratar a él.
Me va a salir más barato. No, es que no se trata. Tú para construir, si no tiene, puedes hacer un gran proyecto, excelente, pero si no lo construyes, no se lleva a la realidad, pues ya no es un proyecto que lo puedas admirar.
De las villas panamericanas no
lo
puedo.
Pero no le podemos decir minimalista.
Bueno, ahorita está usando mucho el minimalismo, que es lo mínimo en elementos, para que es algo más sencillo. Pero no significa que te vaya a salir más económico. Sí te ahorras algo en la ornamentación, como te comentaba. Pero el chiste es de que cuando tú construyes, construyas bien. Y entonces no vas a estar escatimando en el dinero, porque si escatimas en el dinero, puedes construir una obra pues mal. Y no se trata de eso. Se trata de que construyas una casa, un edificio, lo que sea, pero bien, y que tenga cierta estética, que se sienta confortable para que te den ganas de ir a ese edificio, claro, o a esa casa. Si tú no estás a gusto en tu casa, te la vas a pasar todo el día afuera, porque es el problema que tenemos en las casas de 4x10 que están construyendo ahorita por lo económico, que estamos obteniendo muchos malestares sociales, como es el pandillerismo, los niños... pues ya no pueden jugar en sus casas.
Pues las casas abandonadas también, ¿no?
Y las se convierten en guetos, ¿sí? Entonces, sí se requiere dinero para la construcción. Y si te fijas, todas las grandes obras, todo lo que viene siendo en todas las culturas, desde los romanos, los griegos hacia acá, pues tuvieron que tener los egipcios recursos para construir sus grandes
edificios. A pagar los honorarios del arquitecto.
Pues en parte, ¿por qué no?
No, hacían lógicamente sus columnas con sus capiteles y había ahí...
Sí, claro.
Muchas formas, ¿no? O sea, que era realmente decoración. Yo creo que nosotros en el estudio que hacemos tenemos que sacar mucha volumetría, y sobre la volumetría ahorita les decía, pensamos siempre en 3D, en tercera dimensión, y eso hace que tú vayas conformando una fachada también con volúmenes. Y no necesariamente meterle recubrimientos, porque el recubrimiento es lo que dice Daniel, es lo caro.
O sea, tienes que
tener volúmenes. Y además tenemos otra cosa, los colores, las texturas. No solamente con materiales...
Sí, Barragán nos enseñó que los colores y los juegos de sombras no es barato tampoco, ¿no?
No, pero también en todas las culturas, si te fijas, las pirámides, por así decirlo, en Teotihuacán, no sé si has visto maquetas donde están las pirámides y alrededor vivía toda la gente... ya de menos recursos, que sus casas eran de palma, de madera, lo que fuera, pues esas ya no existen por lo mismo de que se construían con materiales que menos costosos, y acá lo que viene siendo las pirámides, que donde vivían los reyes.
O sea, que los arquitectos ganan millones de euros desde hace decenas de siglos atrás.
Ese tipo de construcciones prevalecen. Ahorita podemos ir a admirar aquí en el centro de Guadalajara, en cualquier ciudad de Europa o de Latinoamérica, los edificios históricos son los que costaron dinero. Entonces, por eso no hay que escatimar en las grandes obras, en el dinero. Por eso digo que tiene cierta importancia.
¿Y por qué ya no tenemos económico? Grandes obras en el sentido de lo público. Por ejemplo, vamos al centro y todos los edificios públicos, o de Mario Pani, San Juan de Dios, o sea, eran como obras no solo útiles, sino además bellas, ¿no? ¿Por qué ya no tenemos un punto de referencia de ese tipo de arquitectura de lo público?
Por lo mismo, por lo económico. Yo le pregunté,
¿los gobiernos son tacaños?
Pues no tanto tacaños, sino que ya no le han puesto ese énfasis, esa importancia. Yo le hice una pregunta hace muchos años al arquitecto Teodoro González de León, que es muy reconocido, que bueno, ya falleció.
Que hizo Cualtos, además.
Que hizo muchos edificios que son, por así decirlo,
emblemáticos.
Ya emblemáticos en todo el país. Y él dijo que en un edificio del gobierno no se puede escatimar en recursos. Tienes que hacer una obra monumental porque representa a tu país la cultura y a tu país. Entonces debes de demostrar poder, y que ese edificio no lo vas a hacer para 6 años. Va a ser un edificio que dure, pues a lo mejor no la eternidad, porque dure varios años. Por eso no debes de escatimar en costos. Por eso tiene mucho que ver el dinero, el presupuesto que se utiliza, claro, en ese tipo de edificios, porque esos edificios emblemáticos van a durar toda la vida y van a ser
reflejo
de la cultura de ese país.
Así. ¿No? O sea, si acaso algunas colmenas que se ven muy bonitas, o algunos centros universitarios.
Y la última obra magna del último gobierno es un aeropuerto feo. ¿A funcional? Sí, pero
con láminas.
¿No?
Claro, desgraciadamente.
Arquitectos, regálenme 2 minutitos sí, de su claro. tiempo, se los quito. Se los
es caro su tiempo, ¿eh?
Es caro su tiempo, pero se los voy a regresar con intereses. Regresamos después de este breve cortecito aquí a estos que son sus sótanos del joder.
En este su programa Los Sótanos del Joder. Hoy un episodio muy especial porque estamos conmemorando este día tan espectacular. Dicen aquí los arquitectos que es precisamente el Día del Arquitecto. Y yo estaba escuchando a Gerardo con una pregunta maravillosa que por más que traté yo de reformularla no pude. Entonces le voy a ceder a Gera para que él la haga.
¿Sí? Amigo, ¿sí, yo?
Sí, tú.
No, yo, a ver, el tema del boom inmobiliario en la ciudad. Decía, yo preguntaba hace rato de cómo se han hecho como estos edificios que son literalmente cajas, bloques de cajas. ¿Qué tanto le afecta, le beneficia a la ciudad en temas tanto de oferta como de demanda? Y en tema de arquitectura, o sea, porque me imagino que ustedes también se levantan y ven una torre y es como, ¿otra vez la misma caja de cartón? ¿Por qué no me contrataron a mí? ¿Cómo para el gremio de los arquitectos funciona este tipo de situaciones?
Muy bien. Bueno, dentro de todo desarrollo inmobiliario, de toda inversión, hay un presupuesto. Este presupuesto, lógicamente, se basa en muchas cosas. Ahorita estamos viendo que por la situación económica, por los altos costos que hay, vemos que las viviendas se han reducido. ¿Por qué? Porque la gente prefiere tener metros cuadrados habitables a tener metros cuadrados desperdiciados.
Claro.
Ok. Dentro de esto, los arquitectos tenemos la posibilidad y la gracia, por llamarlo de alguna forma, la formación académica, para poder hacer cosas estéticas, repito otra vez, y hago mucho énfasis en eso.
Pese a que sean pequeñas.
Aunque sean pequeñas. Porque tú juegas con la volumetría, tú te vas imaginando la fachada, o sea, no es nada más hacer muros con cuadritos de ventanas.
Y los espacios interiores y el tema de circulación y todo, ¿no?
Los edificios que no están realmente conformados con una estética agradable, es porque realmente, digo, perdónenme, pero el profesionista no se empeñó realmente en sacarle el mejor provecho a la volumetría, ¿no?
O sea, perdón, con el respeto a todos los ingenieros, pareciera que los edificios están pensados más en la estructura que en la belleza, ¿no? Los bueno, nuevos edificios.
De alguna forma, vamos a tomarlo ahora de otra forma, de otra manera. Las estructuras que se hacen ahora, los edificios que se levantan, se hacen con una estructura de concreto. Varillas con cemento, grava, bla, bla. Cuando se pueden hacer más estéticamente, a lo mejor aprovechando mejor sus espacios con el acero. Pero resulta que el acero,
es caro.
Si tú haces una comparación, el acero te anda saliendo a lo mejor entre un 20 o hasta un 25% más alto que el concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se va el constructor de acuerdo al presupuesto en eso, porque si no, se saldría de precio. Ahorita estamos hablando de que hay departamentos de los más pobrecitos que te los venden en 25 mil pesos metro. Los que están en zonas buenas andan entre 55 y 57 mil pesos metro cuadrado. Claro, ahorita la tendencia que hablabas tú sobre estas situaciones, después de la pandemia y un poco antes, se fue reformando toda esta situación inmobiliaria en cuanto a las torres, a la verticalización. Después de la pandemia fue más el auge en ese aspecto, se ha creado más en ese aspecto, porque la familia en los años 70, hace 50 años, resulta que se conformaba por casi 4.9 elementos por familia. Hace 30 años ya era el 3.2, ahorita es el 2.1. Y el punto uno yo creo que es un perro o un gato, ¿no? Porque ya no quieren tener, la gente joven... Ya no quiere tener el compromiso, casarse, claro. Tener hijos.
No se pero
además,
no se puede, aquí no se puede.
No nos alcanza.
Pero además, esto...
Ni que digo, ganáramos como arquitectos.
Va siendo, o va redundando en que se haga esa situación de hacer las viviendas más chicas ahora. Vamos hablando de la reformación que hay en cuanto a las colonias, ¿no? La colonia Providencia... Anteriormente era una de las colonias más queridas, igual que la Chapalita, porque no había una sola torre.
Claro.
Y no porque haya torres, sino porque cada torre, en donde ahorita había una casa de 10 por 30, vivían 5 gentes y había 2 autos. Ahorita en ese mismo edificio metes 15 pisos, tienes 15 unidades y resulta que de la noche a la mañana tienes 30 carros cuando antes había 2.
Y a tu casa ya no le da el sol porque ya la sombra se la
come todo, entre otras cosas. ¿No? Entre otras cosas.
Y que el estilo de vida de 15 familias al lado es una gran problemática.
Temas de agua, temas de drenaje.
Pero vamos volviendo a la conformación de la familia. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestras familias ya no nos tienen, ya todos emigramos, ya todos nos casamos, nos fuimos a otro lado, bla, 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 y se quedaron padre y madre solos. Entonces ahorita, ¿qué es lo que pasa? O sea, buscan un recinto, una habitación en donde tengan todo. O sea, ese es el cambio, el fenómeno que se da en esta verticalización. Que ya ahora en un edificio, en un complejo, tienes tu comercio, tienes tu gimnasio, tu entretenimiento, tienes tu seguridad, tienes tu casa y tienes tu resguardo para el auto. O sea, esa situación va dando. Se habla mucho de especulación, pero habría que ver hasta dónde. La especulación es cierta.
Pues lógico. Cuando cuando un departamento te cuesta 3.2 millones y uno de cada 100 habitantes puede tener acceso a eso, ¿no? Ahí es donde hablamos de especulación.
Claro. Y aparte es una gran problemática, porque también ahorita lo que comentaba Gerardo es de que la infraestructura de la ciudad, esos edificios que están realizando, es como decía Joaquín, en colonias como Providencia o en Chapalita, que antes eran casas, y de repente te cambian los usos de suelos para la vertical, para que cumplan con lo del PUS, el coeficiente de suelo. Entonces, ahí entra un poquito, a lo mejor, si queremos ya imaginarnos mal las cosas, un poquito la corrupción.
Aquí nos gusta imaginar cosas.
¿Cuánto más se necesita o qué tiene que pasar para que el gobernador del estado detenga ya este abuso flagrante?
Hay varias casas de 1 o 2 niveles y de repente construyes un edificio de 15 niveles, pues imagínate, se incrementa la...
No, y a ver, múltalos o haz lo que derriben 2 pisos de arriba, ¿no? Cuando ya
aparte,
se pasaron,
si incrementa la densidad, ¿no? Arriba, no sé si les ha tocado ver, se escucha todo alrededor de una fiesta que tengan allá algunos chavos haciendo una fiesta, no te deja dormir, hay muchas... muchos aspectos también de inseguridad, porque tanta gente, con esa aglomeración de gente que tienes en los edificios.
Y eso viene como consecuencia de un permiso que se concedió de manera, pues, como haya sido, ¿no?
Como dicen en mi tierra, haiga sido como haiga sido.
Fíjate cómo son de astutos, que para incrementar el CUS, hacen una regla que si tú le compras el CUS a un vecino, o también lo mismo pasa con los estacionamientos, si tú consigues que un vecino te otorgue a ti tu área de estacionamiento, ajá, lo que sea, suma, ya te dan, ¿no?, el permiso. Pues eso no se vale, no están cumpliendo realmente con lo que se requiere para construir ese edificio, sino que son como artimañas. Y otra cosa, muchos, por cuestiones legales, se van al famoso TAE, al tribunal, donde meten su licencia de construcción y si el ayuntamiento no les responde en 5 días, pues ya lo dan por un hecho de que ya tienen la licencia de construcción, se van al tribunal y el tribunal pues la da la razón. Entonces, como no está bien establecido, bueno, sí está bien establecido los reglamentos y todo, pero utilizan ciertas artimañas.
Pero bueno, y todo esto viene después a consideración o reconsideración de los planes parciales.
Claro, justamente hacen las modificaciones. En este sentido, o sea, ¿qué tan válido es decir, bueno, yo quiero una casa muy grande, ya no hay familias tan grandes, volverla 8 departamentos, ¿no? Y lo hacemos para que la gente vuelva a vivir dentro de la ciudad y que sigan estando dentro del periférico? O sea, ¿hasta qué punto entonces es real? ¿Cuando ves que la casa es económica o en qué punto es válido decir
bueno,
esto?
Vamos a hacer esto, Rubén. ¿Tú tienes una manzana? De 80 por 80, 80 por 60, tienes cada 10 metros tienes una finca, quiere decir que tienes 8 de un lado y tienes 8 del otro. A lo mejor tienes cabeceras, a lo mejor tienes 20. Hablábamos nosotros de que antes era el 4.9 o 5 elementos, uh-huh. Tienes 20 casas, vivían 100 gentes. Okay. Ya ahorita se ha reformado, no importa que hagas tú un edificio, para esto también tenemos el conocimiento de los asoleamientos y podemos definir en dónde, pero el que llega primero saca el permiso.
Claro.
Entonces, ahí está. Y está establecido y está bien. Lo que debe de hacer la autoridad es decir, bueno, si antes vivían aquí 100 gentes y ahorita vamos a redensificar, pues a lo mejor metemos 200 y dejo hacer 2 torres o 4 de X. El caso es que haya
10 pisos.
Que haya 200 gentes en una manzana. Y no el hecho de hacer y hacer y hacernos un pequeño Nueva York, ¿no?
Claro, y los colegios de arquitectos tienen voz, y si tienen voz, ¿tienen voto dentro de los planes de desarrollo urbano?
Claro,
el gobierno,
que,
el
claro gobierno que cada candidato, candidata o candidate se les acercó para decirles.
Justo.
Sí, ¿no? O sea, seguramente no, se les acercaron.
Fíjense que ahí hay una situación muy, muy especial. Lógicamente, ustedes conocieron a Carlos Martínez.
Sí, claro.
Sí, yo.
Carlos
sí.
Tenía esa particularidad de estar
también
metido.
También vino con playera.
Fue una playera muy particular, sí. A ver si le pueden hacer un close-up a su playera.
Sí, porque además de todo es humilde. El
sí, caballero. No. Sí. Los arquitectos tienen una fama de ser humildes, sí. Que mira nomás. Sí. Ahí
está. Muy ad hoc al programa.
Oye, ingeniero, le quería preguntar.
No, venga.
Déjame vengarme de los ingenieros. A mí diario me traen en carrilla.
Él fue el que me dijo que lo trajera.
Él dijo, yo soy el padre del que va a traer una que diga que yo soy su padre.
Ahorita les platico la historia. Entonces, sí tenemos un lugar en el Consejo Metropolitano, etcétera, donde quiera que se pueda presentar. Somos muy apáticos para participar. Carlos tiene esa particularidad. A él le gustaba estar
claro.
Siempre presente. Pero sí, sí nos dan el espacio. No quiero decir que con esto, quiere decir que lo que opinemos se hace claro. Ley. Se
o
discute.
Sea, hay voz, pero no hay voto.
Hay un consejo a través de esos organismos que se van formando en donde se discuten las cosas y lógicamente tú peleas a lo mejor contra varios intereses,
claro.
Contra un solo voto razonable, ¿no?
O sea, ¿por qué el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública regularmente es ingeniero y no arquitecto?
Bueno, ha habido arquitectos, el arquitecto Carlos Claudio Sáenz, está el arquitecto
Sexenio de...
Francisco Ramírez Acuña.
Ok.
Estuvo con Ramírez y antes estuvo...
Arias, el arquitecto
Arias. Nosotros estábamos esquivando rabes, sí, redadas sí, de policías sí, en las sí. Rabes.
O manifestaciones
en el centro. Romano también fue el...
No, pero ya se fueron muy lejos.
Sí, o sea, recientemente.
Pero si hablamos de que ha pasado a partir de esta situación de la reforma de Siopa ahora para acá, claro, ha habido a lo mejor 7 ingenieros y ha habido 2 arquitectos. El por qué, bueno, creo que los ingenieros nos tienen mucha ventaja en el aspecto de que ellos tienen una carrera muy reconocida desde hace mucho tiempo. Recuerden que nosotros aquí, la primera generación de arquitectos salió en el 48. Uh-huh. Entonces, a partir de entonces para acá, mientras que los ingenieros están desde 1900. ¿No?
Claro.
Y además ya existía la carrera en el Distrito Federal y aquí no. Pero siempre la lucha o la competencia que existe malamente entre el ingeniero y el arquitecto.
A la par, ¿no? Finalmente.
Vamos a poner
guácala esto. No, dice.
Está fácil porque había una definición del arquitecto Villagrán García que decía que la arquitectura era el diseño del espacio integral del hombre. Mientras que en la ingeniería...
Ah, qué bonito
es
habla.
Ingeniería civil... La ingeniería civil, ¿qué son? Presas, carreteras, calles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, había esa división, pero mientras no existían los arquitectos, entonces los ingenieros, pues tomábamos el trabajo. O sea, alguien tenía que hacer las construcciones. Y ustedes ven, es más, que Dios me perdone, y también el ingeniero Barragán, pero él es el ingeniero.
Sí, sí, sí.
Sí.
El ingeniero civil.
Ahí nomás.
Y así como él, podemos nombrar a varios de que fueron ingenieros, pero que hicieron trabajos de arquitectura.
Desde la ciudadanía, arquitectos, les agradezco muchísimo que hayan tenido la disposición y el tiempo por venir aquí.
Y por darle a conocer aquí a todo tu auditorio y a la sociedad en general, que el Día del Arquitecto es el 1 de octubre y que cada año lo vamos a estar celebrando. En esta ocasión lo vamos a celebrar el 2 de octubre.
Lo celebramos ayer.
En el teatro...
Ayer lo celebramos.
El Teatro Degollado, un buen recinto, que es un edificio bonito de la arquitectura aquí en Jalisco.
Muchísimas gracias por venir aquí.
Gracias a ustedes por su tiempo.
Gracias.
Gracias, Rubí. Gracias
a ustedes.
A ustedes por tenernos.
Y muchísimas gracias, por supuesto, a usted que se quedó en estos especialísimos sótanos del joder. Nos vemos en el que sigue.